Pablo en esta epístola, capítulo 1, 2 y 3, muestra mucho de lo que Jesús ya hizo. Entonces, lo que Jesús ya hizo fue hecho por pura gracia. Desde el capítulo 1 hablar acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, Dios habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo, habiendo sido redimidos, según el puro afecto de su voluntad, hemos sido perdonados con la sangre de Cristo en la cruz. Y todas esas bendiciones vienen a concluir que el que va a reunir todas las cosas va a ser Jesucristo. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las reunirá en un solo punto. Y eso es nuestra esperanza como cristianos, saber que esta vida demanda y es necesario que muchos desgastemos nuestro cuerpo. Y Pablo a los corintios les dice que en todo ha sido probado, en todo ha sido azotado, pero no desmayan, sino que siguen adelante. Entonces, capítulo 1 comienza con estas bendiciones espirituales en Cristo, con esta esperanza de saber que Cristo reunirá todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Y algo en lo que comenzamos a ver en capítulo 1, pasando al capítulo 2, es un contraste en el cual el capítulo 2 comienza con el versículo 1 diciendo que nosotros hemos sido salvados aún siendo muertos en delitos y pecados. Y la mayoría de nosotros podemos hablar de un testimonio, hablar acerca de las bendiciones que hemos tenido en Cristo, pero normalmente hasta que no llegas a una madurez espiritual es que puedes reconocer que si no fuera por la gracia de Dios seguiríamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estar muertos en delitos y pecados representa seguir los deseos de tu propia mente. Estar siguiendo la corriente de la potestad del aire, seguir con todos los deseos carnales, tratándolos de lograr a costa de lo que sea. Y la mayoría de lo que nosotros podemos ubicar en ese versículo 1 del capítulo 2 es que estando muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida. Y esa mortandad es a la que nosotros referimos cuando decimos, antes de Cristo yo pensaba, antes de Cristo yo hacía. Y el testimonio en el cual nosotros muchas veces escuchamos es acerca de lo que antes de Cristo el ser humano hacía, dando un parteaguas después de Cristo. Y la historia de la humanidad en lo que se refiere a fechas está datada antes de Cristo y después de Cristo. No hay fecha en la cual se pueda lograr siquiera el hecho de decir, las Olimpiadas, por ahí del año 800 antes de Cristo en la antigua Grecia fue el primer lugar en Olimpo, pero ese antes de Cristo se refiere a que el mundo comienza a contar del 1 hasta el 2000 como una fecha en la cual Jesucristo vino a cambiar la historia. Y en lo cual tú también en eso puedes dar razón de tu fe, no solo en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida, dando evidencia de lo que antes era, de lo que antes hacía, de lo que antes deseaba, sino más bien de lo que ahora Cristo, a partir del año cero en tu vida, ha logrado hacer en tu corazón. Y seguimos en el capítulo 3 mostrando mucho de lo que Pablo, el apóstol, comienza con peticiones de oraciones acerca de lo que Cristo hizo. Y algo en lo que me impacta mucho en capítulo 3 es que dos veces menciona por esta causa. Y la causa en la que se refiere capítulo 1, 2 y 3 es completamente la causa de Cristo. Y esto no quiero llegar que capítulo 4 entonces ya la causa es mía o tengo una esperanza en la cual yo pueda hablar más acerca de mis problemas o lo que suele suceder cuando normalmente le estás platicando a alguien de la Biblia que te dice es que es muy aburrida porque no le entiendo simplemente porque habla de cosas que ni siquiera puedo entender en vocabulario, entre habéis, decís, pensáis, me aburre, entonces capítulo 4 no comienza a hablar acerca de ti, sino comienza a dar una razón acerca del llamado que tenemos como iglesia. Y ese llamado que tenemos como iglesia es un llamado a la unidad. Y a la unidad no quiere decir que en ese contexto en el cual podemos entender lo que unidad se refiere es una uniformidad en el cual todos somos iguales, en literalmente un uniforme en el cual, por ejemplo, en la escuela zapatos negros bien boleados, calcetas blancas, pantalón bien planchado, camisola blanca bien planchada, limpia. Eso es uniforme, eso es algo en lo que cumples un estándar para que te puedan dar acceso a la escuela. A lo que se está refiriendo aquí el El capítulo 4 de Efesios es un llamado a la unidad como iglesia, teniendo un mismo sentir. Pablo a los romanos les anuncia una y otra vez que hay tres formas en las que el hombre puede ser dominado. La parte carnal, que es cuerpo, siguiendo los deseos de nuestra propia mente, siguiendo y cumpliéndolos en satisfacciones de acuerdo a nuestra propia panza, nuestras propias entrañas son las que nos dominan, y simplemente lo que está haciendo reflexionar una y otra vez es cómo te sientes. Lo pruebas y te sientes bien, entonces lo sigues haciendo. Un conocimiento empírico no basado siquiera en un fundamento, simplemente te funciona, lo tomas y eso hoy día ha llevado a un punto en el que la gente sigue pensando que si lo hace, sentir bien es bueno. Y de ahí que todo el concepto mercadológico está basado en situaciones de que te necesitas sentir bien y que lo único que te va a hacer sentir bien es ese shampoo. Son esas pastillas, son esas vitaminas, ese refresco gaseoso, y que si no lo tienes, difícilmente vas a lograrlo. Entonces, en este sentido, nosotros comenzamos a ver cómo es que esa unidad a la que Dios nos llama es dominando la mente. Después de que Pablo a los romanos les comienza a decir acerca de dando evidencias Dios de quién es en la creación y cómo es que la creación fue hecha, muchos decidieron simplemente rechazarlo. Y al rechazarlo no estaban rechazando nada más lo que la creación y lo que fue creado por parte de Dios, sino simplemente estaban rechazando lo que Dios había hecho. Entonces, esa parte mental a la cual llega Pablo diciendo que en esto, entendimiento entenebrecido, en este entendimiento reprobado, comienzan a llevarse por las corrientes de este mundo y comienzan a rechazar. Entonces les decía, cuerpo, mente y alma. Y aquí en Efesios nosotros tenemos que ver que hay atributos de Cristo que nosotros necesitamos verlo en Él para poder comprender que la unidad que Dios nos ha llamado es a tener un mismo sentir. Pablo a los filipenses les dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se tuviera que aferrar, sino simplemente se despojó. Y para tú despojarte de algo, una de las partes que nosotros vemos muy evidente en los chavitos de 0, de 6 meses a, de 6 meses a 3 años, es el rollo de la envidia. Es algo en lo cual tú puedes tener en un experimento a 10 chavitos en los cuales les dan un juguete y ellos están bien entretenidos y de repente en la prueba pasa otro chavito con un juguete diferente. Y comienza a ver su juguete y dice, yo quiero el de él porque me gusta más. No, pero es que tú le tienes que prestar tus juguetes y el otro, por más que lo persuadan, dice, bueno, ¿por qué se lo voy a prestar? Porque es mío. Y a lo que quiero llegar es que en ese ambiente y en ese nivel podemos tener muy evidente lo que es la envidia. Pero si hablamos de una edad adulta en la cual ya comprendes más las ideas acerca de tu envidia, es difícil reconocerla porque tú dices, yo no tengo envidia. Yo difícilmente siento envidia, me enoja cuando veo que mi vecino llega en un carro nuevo porque simplemente me pregunto, ¿cómo si él tiene un trabajo que no es tan mejor pagado como el mío tiene ese carro? Pero eso no es envidia. Eso es simplemente el rojo de su carro que te impacta y dices tú, bueno, ok, entonces si no es envidia, ¿qué es? Porque no lo tienes tú, porque lo tiene él. Y comienza un asunto en el cual nosotros tenemos que ver que ese asunto mental en el que nosotros queremos complacer, nuestros deleites comienzan a llenarse por lo que tú estás viendo. Y Mateo, hablando de Jesús, les dice, ¿dónde está el deseo de tu corazón, donde están tus deseos, ahí es donde está tu corazón? Y esto de hablar de uniformidad, en lo cual todos y cada uno de los que formamos Semilla Mostaza Cuernavaca, si te preguntaran qué color es tu favorito, pues cada quien pudiera decir rojo, azul marino, negro, morado. Pero si entonces hablamos de tener una unidad, entonces necesitamos pensar que todos los colores necesitan ser iguales. Pregunto. No, porque estamos hablando de una unidad en la cual el poder saber que todos les gusta a diferentes colores no necesariamente es que Jesús, hablando en su propio ejemplo de Filipenses 2:5, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que gustándole el color rojo, por eso todos los cristianos les gusta el color rojo. Entonces, a lo que Pablo va a llegar en Romanos es a saber que si tú no eres dominado, si tú no eres completamente lleno de Jesús por medio de su Espíritu, difícilmente vas a poder controlar cuerpo y mente, porque tu espíritu simplemente está divagando. Y de ahí a lo que llegan las huecas y vanas filosofías y filosofías orientales es que a vaciar tu mente, al vaciar todo lo que tú puedas sentir, entender, es cuando tú comienzas a tener una mejor percepción de las cosas. Y a lo que Jesucristo nos está llevando es a que podamos ser llenos de su espíritu, es a que podamos llevar juntamente con Cristo los padecimientos. Y a lo que vamos a ver aquí en Efesios 4 es que esa uniformidad no es una uniformidad en la cual tú y yo podemos entenderlo, sino es una unidad en la cual solo el Espíritu Santo lo puede realizar. No nosotros, porque como iglesia, otra vez, el hecho de que a unos les guste más el color rojo tampoco es un asunto democrático. Entonces, como a la mayoría les gusta el rojo de todos los cristianos, entonces todos los cristianos les gusta el color rojo. ¿Y sabes qué? Las estadísticas es lo que están haciendo actualmente. Porque entrevistan a 10 cristianos que simplemente se dicen ser cristianos, ¿qué opinan acerca de un tema? Y eso lo dan por hecho, nada más porque 10 personas contestaron que sí era correcto, ya lo dan como un hecho de que todos los cristianos somos así. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que a la unidad a la cual Dios nos ha llamado es esta unidad, en la cual Pablo está haciendo evidente que la causa de Cristo es suficiente. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí, preso en el Señor, hablando Pablo a la iglesia, es algo en lo cual les está recordando que mientras él estaba escribiendo la carta, él estaba preso en Roma, no en una prisión o en la mazmorra romana, como hemos visto más adelante que Pablo va a llegar al cumplimiento de lo que Dios le envió a hacer, sino estando Pablo preso, pero en un arresto domiciliario en el cual era libre durante el día y en la noche tenían que llegar 2 soldados en los cuales era encadenado. Porque si tú te acuerdas que varios cristianos de la iglesia primitiva no tenían buena fama acerca de cuando llegaba el momento de encarcelarlos. Juan y Pedro estando cantando, de repente se abrieron las celdas. Pablo y Bernabé estando presos, de repente se abrieron las celdas. Y al estar ellos cantando y alabando a Dios y orando, de repente se abren las celdas. Y el que está cuidando el celador se espanta y dice, no, ya me van a matar. Y el celador y su familia se convierten a Jesucristo. Entonces, imagina que esta prisión en la cual se está refiriendo Pablo es esta forma en la que él está diciendo, soy preso, pero no soy preso de Roma, no soy preso de estos hombres que están a mi lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, sino soy preso del Señor. Soy un esclavo de Jesucristo. En la mayoría de sus epístolas, Pablo se presenta como siervo. Y siervo en el original es la palabra doulos, que significa esclavo. Y aquí está diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y si has, o más bien, si has venido los domingos y te acuerdas de lo que dice Romanos 12:1, Pablo vuelve a rogar en esa instancia, pero haciendo mención ¿de qué? De las misericordias. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, hablar de la rogativa de Pablo no es algo en lo que, ay, pues sí, ya viene otra vez, a ver, ¿ahora qué nos va a decir? Sino aquí, en el capítulo 4 de Efesios, está hablando de que esa prisión es acerca de dónde está Dios haciendo en su vida. Y acerca de esa prisión en la que Dios está haciendo su vida, es en la instancia en la que Pablo a los romanos les dice, por las misericordias de Dios les ruego. Y no es en algo en lo que él sea el apóstol rogón, porque también por 3 veces o más o 4 veces ya lo dan por hecho de que, no, pues es que él siempre rogaba. Su forma de Pablo era que para todo rogaba. Y normalmente nosotros, ya no me acuerdo ni del chiste ni del dicho, pero hay algo acerca que dice de rogar. O sea, que si no te lo conceden, pues ruega. Y vas a estar de tal forma insistiendo como esta viuda en los evangelios, que al final no va a ser cumplido lo que ella pidió por lo que pidió, sino más bien por tanta insistencia. Entonces Pablo no está insistiendo ni está aludiendo a eso, a una rogativa en la cual sea necesario estar como cuchillo de madera, no corta, pero como molesta, ¿no? Entonces, en eso nosotros tenemos que ver y entender que en el original la palabra rogar no es en el mismo entendimiento que nosotros podemos saberlo. Rogar no es estar insistiendo, sino simplemente os ruego es igual a invitar, a presentar, a animar a la iglesia. Entonces, llévalo esto. Yo pues, preso en el Señor, les animo. Les animo que anden como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con que fuisteis llamados. Y andar aquí no es algo en lo que nosotros también lo entendamos como algo en lo que andar, ah, pues sí, como en el zócalo. ¿Dónde andabas? En el zócalo. Sino andar habla de un entendimiento de saber que tú estás de acuerdo a los caminos donde te está llevando. Que tú estás de acuerdo y tú estás en pleno entendimiento de saber cuál es el paso a seguir. Y andar aquí como es digno de la vocación con que hemos sido llamados es acerca del llamado en el cual Cristo ya hizo lo suficiente para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Andar con esta dignidad del llamado en el cual Dios nos ha escogido es simplemente andar como cristianos. Y algo en lo cual yo me he detenido muchas veces a meditar y lo he abierto. No solo a mí mismo de decir, ok, en Antioquía, ¿cómo fue que estos primeros cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía? ¿Qué estaban viendo? ¿Una uniformidad? ¿Todos se vestían igual? Porque al verlos pasar les decían, ah, mira, ahí van los cristianos. Y si tú te acuerdas en el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, obviamente Pedro antes de haber anunciado lo que veíamos el domingo, ninguna cosa te suceda, y Jesús habiéndole dicho, no digas eso, apártate de mí, Satanás, porque tú me vas a traicionar, tú vas a ser el primero. Cuando estaban en medio del tumulto, en este padecimiento y en medio de este juicio, la gente al ver a Pedro, al ver a Juan, le decían, estos anduvieron con él. Y era posible que ese andar con él, ese compañerismo que tenían con Cristo, quizás por el mismo contexto en el que eran relacionados fariseos, gentiles, quizás los habían visto. A lo que quiero llegar es que al estar paseando con Jesús, ellos podían decir, ah, mira, allá va Pedro. Y él seguramente viene a ver qué le están haciendo a su amigo. Tú eras de ellos, él era tu amigo. No. Y lo niega. Y la negativa va en relación a que ellos, al darse cuenta que Pedro estaba ahí, daban evidencia de que lo habían visto con él. Con esto quiero llegar a Antioquía otra vez. Después de la muerte de Cristo, teniendo una expansión la iglesia primitiva, con valores porcentuales inimaginables, sin una uniformidad, sin un siquiera predicación elocuente, porque Pedro, cuando lo escuchaban, decían, estos son gente del vulgo. Sin algo en lo cual ellos pudieran decir, ah, es que le hicimos uno, dos, tres, y por eso es que Antioquía se puede decir que son uno, dos, tres, porque son cristianos. ¿Sí me entiendes? No hay algo en lo cual la iglesia primitiva tenga una forma y tenga un esquema y tenga una forma de cómo hacer las cosas para que ellos puedan decirle a los de Antioquía, así se tienen que comportar. ¿Sí me cachas la idea? Y es esta mi pregunta otra vez, ¿cómo es que los de Antioquía se daban a conocer y la gente al verlos podían decir, esos son cristianos? Vamos a seguir leyéndolo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué fue lo que vino a revelar la iglesia primitiva? Si tú lees Hechos 1, 2, 3 y 4, dicen que la mayoría de los discípulos, 120 hablando de Hechos 1, estaban en un mismo sentir. Una y otra vez la palabra unánime es nombrada ahí y unánime es que tenían una sola mente, un solo sentir, una sola esperanza. Y esa esperanza es que Cristo viniera y que Cristo viniera a reinar. Y mientras tanto ellos estaban en un solo sentir, ¿qué? Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y las oraciones en las cuales ellos daban evidencia de cómo pedían las cosas. ¿Qué te imaginas? Otra de las preguntas que también han llegado a mi mente es, ¿qué te imaginas que ellos oraban? Porque si tú ves que en medio del sufrimiento, en medio de la prisión de Pablo, ¿cuál era la oración de Pablo? Dame libertad, ya no quiero estar aquí. Porque Pablo, para llegar a Efesios 4 y hablar de que él era preso en el Señor, dando como evidencia que él estaba siendo preso en Roma o bajo el dominio romano, es porque esta prisión estaba dando algo que decir a él. Y estas oraciones en las cuales él estaba inmerso, escribiendo a los Efesios, él estaba profundamente ligado. Y quizás en estas formas en las que nosotros vemos otra vez la uniformidad, tú puedes decir, ah, pues sí, Efesios y Colosenses tienen un paralelo y se parecen mucho, son muy parecidas, pero no son iguales. Tienen un mismo sentir, así como toda la Biblia. Tienen una misma esencia, tienen un significado igual y tienen un propósito, dar la gloria a Dios y predicar y anunciar el Evangelio. Y en lo cual nosotros vamos viendo cómo es que estos de Antioquía se comportaban como era digno de la vocación con que habían sido llamados, era porque la gente podía ver humildad en ellos. Y otra vez, Hechos 1, 2, 3 y 4, la gente estaba participando los unos de los otros y los que tenían iban y lo vendían y lo compartían con los que no tenían. Entonces, en esto nosotros podemos ver cómo andar con toda humildad y mansedumbre, tú puedes identificarlo y poder decir, ah, pues entonces significa dar todo lo que tengo. Entonces significa que para que me digan cristiano tengo que ser como los de Antioquía. Y ese es un error que cometemos. Porque si los de Antioquía pudieron dar testimonio acerca de cómo era andar digno de la vocación con que habíamos sido llamados, si tú lo replicas, entonces serías un antiquico. ¿Me entiendes? Entonces, al copiar eso y al llevar eso, lo único que tú puedes ver es que la forma y el poder del Espíritu de Dios es lo que marca el rumbo. Y es lo que le da forma a esta dignidad de andar como es digno. Le da un fundamento de saber que eso en lo cual Dios nos ha llamado es a estar con toda humildad y mansedumbre. Pero esto no viene en algo en lo que tú puedas anhelar. Esto no viene acerca de algo de lo que tú puedas decir, ah, pues sí, yo quiero ser humilde. A ver, aquí que se junten los humildes y aquí que se junten los orgullosos. Y llenísimo de humildes, ¿no? Pero ¿qué tal la hermanita que vino y se formó primero? No, pues es que yo soy primero, yo llegué primero. Entonces no eres humilde, porque si fueras humilde dejaras que pasaran todos y, ah, no, pero es que yo llegué aquí temprano y yo me levanté y comienzas con esto. Y para ello, en lo cual, el mayor ejemplo que tengo es cuando estás en la cola de las tortillas y de repente llega la comadre y se forma, o bueno, se pone a platicar con la que está cuatro lugares adelante y de repente ya la ves formada y hasta chiflando, ¿no? Y dices, ¿tú cómo? Si yo llevo formado aquí media hora esperando, ¿por qué llega este y ya está de repente? Pero aparte es así hasta una desfachatez en la cual te molesta. Andar con toda humildad representa que, bueno, entonces pase, fórmense todos, al fin que me espera ahí mi esposa que está a punto de comer y yo tenía que llevar las tortillas, pasen todos. ¿Cómo es andar en humildad? ¿Cómo se mide? Andar en mansedumbre, ¿cómo es que puedes dar evidencia de que eres manso? ¿Cómo es que puedes dar evidencia que esa humildad ha cambiado tu vida? ¿Cómo es que puedes tener el sentido completo de saber que con toda humildad y mansedumbre es que podemos dar testimonio acerca de la dignidad de la vocación con la que hemos sido llamados? Y eso cuando tú lo empiezas a ver en tu propia vida, tienes que primero saber que para entender humildad tienes que entender orgullo. Y nadie se forma en la fila de orgullosos porque dice, no, yo no soy orgulloso. ¿Y qué hay de tu hermana que le dejaste de hablar hace 2 semanas porque no te prestó 50 pesos? Y, ah, bueno, pero eso es otra cosa, porque ella, porque yo miles de veces le he prestado. Entonces eso no es orgullo. Eso no es algo para lo cual tú puedas decir, bueno, yo sí me formo en esta fila, pero no me formo en esta fila. Y andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados es saber que con toda humildad y mansedumbre nosotros podemos cumplirlo. Pero por más que te esfuerces y por más que puedas decir, yo quiero hacerlo así, si lo haces en tu propia prudencia no lo lograrás. No lo lograrás porque de un así como así no puedes decir, ok, mañana me voy a despertar y voy a ser humilde. Bueno, mañana voy a despertar y el primero que se me meta en la calle le voy a ceder el paso y decir, Dios lo bendiga. Y el segundo, Dios lo bendiga también. Todos Dios los bendiga. A las 2 de la tarde, en hora pico, yendo al colegio por tu hijo, no vas a pensar lo mismo. Te dura de 7 de la mañana a 10 de la mañana, pero adelante esa humildad y mansedumbre comienza a ser opacada. Y para eso nosotros tenemos que aprender de una sola persona, Cristo. Mateo 11, 28 dice, todos los cansados y cargados vengan a mí, yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aprender del Maestro implica llevar los padecimientos. Y saber que esa humildad y saber que esa mansedumbre solo la podemos ver en una sola persona. No la podemos ver ni conocer en alguien más que no sea Cristo. Los de Antioquía fueron llamados cristianos porque estaban dando testimonio del sacrificio que Jesucristo había hecho años atrás. Más cercanos que los nuestros. Pero como iglesia Dios nos ha llamado a tener esa unidad porque estamos dando evidencia que 2000 años después estamos teniendo este mismo sentir, dando evidencia de que con esta falta de humildad, con esta falta de mansedumbre, la esperanza es poder conocer y llegar a la estatura del varón perfecto. Y Jesucristo, al decirnos que aprendamos de Él, es una buena forma en la que tú y yo podemos tomar de la eternidad de Jesucristo. Y eso es esperanza. Y eso es esperanza porque al final del camino, mañana al estar en carnes frías formado y de repente llegue uno que simplemente llegó y no preguntó y me da medio kilo de jamón y me dice, pues ahí hay tickets y tú puedas llevarte esto en la mente y decir con toda humildad y mansedumbre porque estoy aprendiendo de mi maestro. ¿Y cuánto es lo más que has perdido? ¿Cuánto es lo más que he perdido que una persona se haya metido? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? Ese que se te metió en el tráfico y estás bien enojado, ¿cuánto tiempo perdiste? Si hablamos de la eternidad que tenemos en Cristo, en perspectiva, ¿cuánto son esos 5 minutos? ¿Cuánto son esos 30 segundos de cederle el paso y simplemente decir, pásale? En Antioquía estaban haciendo algo diferente. En Antioquía estaban dando evidencia de algo. Y ese algo era el poder de Dios haciendo la obra. Y esa unidad a la que Dios nos está llamando hoy como iglesia es algo que en nuestras vidas y en paralelos quizás no podemos tener evidencia y decir, no, pues yo sigo siendo igual de chafa. Yo no sé por qué dicen que semilla, Dios nos está llamando a la unidad, porque pues yo no sigo sintiendo lo mismo. Pero Dios conoce tu corazón. Y lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está permitiendo ver es que hay paralelos en los cuales nosotros al proseguir a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Dios nos está dando oportunidad de poder ver lo que Dios está haciendo en Veracruz, lo que Dios está haciendo en México con Semilla. Y esos paralelos son una obra de su gloria, de su gracia, porque solo a Dios le place brindarnos esa oportunidad de poder saber cómo es digno de andar en esa vocación en la que hemos sido llamados. Y esa humildad y mansedumbre, al aprenderla del Maestro, es con un solo sentir, poder conocer los atributos, porque versículo 2, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos con paciencia. Y soportar, tú dices, pues sí, yo sí soporto a los que me caen bien. No, pues yo sí saludo al que me saluda, pero al que no me saluda ya después de 2 simplemente nada más le doy el avión y él no me quiso saludar porque él no quiso. Andar con mansedumbre y con humildad es con un solo fruto y un solo resultado. Soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y soportarnos con paciencia Conjuntivo, ¿qué es con? Es algo en lo que hace participante. Tú pides, por ejemplo, tu elote con chile o sin chile. Y ahora en la modalidad es que pides con chile, pero del que no pica. Entonces, hablar de con es hablar no de que, bueno, es que yo soporto, pero con, pero de la paciencia que no molesta. Yo soporto con paciencia, pero de la que es leve. Aquí se está refiriendo que soportarnos con paciencia es un fruto acerca del cual la humildad y la mansedumbre de Cristo nos está dando evidencia que estamos siendo llamados con dignidad a esa vocación en la que Cristo murió en la cruz. Y es una forma en la que tú y yo podemos ver cómo el soportarnos con paciencia en ese conjuntivo es algo que no puede separarse. Y otra vez, tú soportas porque sabes que al final, al que sigue en la fila es al que a ti te toca. Después de que igual y pidió como 20 kilos de tortillas y tú, ¿a qué hora se van a acabar? Y de repente ves que la masa se hace más chiquita, chiquita y dices, tú ya no me va a alcanzar. Ay, pero sí, ya vi que esperanza. ¿Y la fila de atrás? No me importa porque a mí sí me va a alcanzar mi medio kilo y yo ya me voy contento. Soportar con paciencia involucra que llevar los padecimientos de Cristo en amor. Y en amor no es en el mismo sentido de en, implica algo que complementa, algo que lo hace participante. Y en nos tiene que dar una pauta de saber que esos esquites con chile del que no pica en un vaso es algo que a fuerza te lo tienen que dar, porque si no, a ver, ponga sus manos con limón o sin limón. Ahora lléveselos comiendo. Te los tiene que dar con un vaso, pero no te pregunta, ¿con vaso o sin vaso? ¿Del chile que no pica o del que sí pica? Eso obviamente es una forma en la que el con es algo en lo cual puedes conjuntarlo, pero en es en algo en lo que no puedes separarlo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y otra vez, no en ese amor de saber que, ay, qué bonito siento, ay, yo amo tanto soportar a mis hermanos. Y se lo estás haciendo saber a cada uno y decir, ay, es que yo soporto con paciencia y te amo, aunque me caigas mal. Estamos llevando los padecimientos de Cristo y por eso es que podemos dar como fruto el soportarnos los unos a los otros en paciencia y en algo que no podemos desvincular, el amor. Y el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso. Y 1 Corintios 13 da toda una explicación, pero algo en lo que tú puedes ver en los primeros versículos es que Pablo dice, puedo hablar lenguas humanas, puedo predicar con todo el amor, puedo sanar enfermos, puedo estacionar carros, puedo servir en Club Semilla, puedo hacer todo lo que tú te imagines. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Y andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados es entendiendo que todos y cada uno de los atributos de Cristo tienen que aceptar haciendo algo en tu vida. Humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia y el amor de Cristo que supera toda expectativa. Y el superar toda expectativa es saber que al tú amar, va a dar como resultado que los demás puedan ver que ese amor de Cristo ha hecho algo en tu vida. Que ese amor de Cristo ha dado testimonio de lo que tú has hecho y has dejado de hacer. Y como iglesia lo hemos comprobado una y otra vez. Estos versículos, te confieso que en algún momento rasgaron mi corazón y yo decía, ¿cómo Dios nos llama a unidad si lo primero y el primer lugar donde no hay unidad es en la iglesia? Porque le dices, estaciónate aquí, no, se estaciona allá. Y le dices, bueno, deja aquí a tu hijo, y no, yo lo quiero dejar allá. Siéntate aquí, no, yo me quiero sentar allá. Y cuando era la carpa, muchos escogían de este lado porque era la zona más fresca y nadie escogía del otro lado ni en el centro. Y eran testimonios, eran predicaciones, que todos los costados eran llenos y menos el del centro. Porque cada uno escogía el mejor lado. Y yo decía, ¿cómo esta unidad a la que Dios nos ha llamado no es evidente en la iglesia? Y otra vez, la unidad no es algo en lo que la gente tenga que ser uniforme. No es que tengan todos que decir, buenas tardes, padre. Porque, ¿sabes qué? Yo te puedo decir cómo pararte en una cancha de fútbol y que puedas verte digno. que por lo menos sepas cómo ponerte las espinilleras, que por lo menos sepas cómo fajarte, que por lo menos sepas cómo ponerte las medias, y que al momento de pararte en la cancha digan, ay, no, sí se ve que juega re bien. Pero al momento de que te caiga el primer balón no vas a saber cómo hacerlo. Porque simplemente yo te dije cómo verte digno. Y lo mismo tú quizás en arquitectura me puedas decir, tú puedes presentar este render bien precioso y vender la idea. Pero cuando el cliente te pregunte acerca de los cimientos, no, pues nomás me dijeron cómo lo hiciera y pues no sé cómo, pero... Y lo mismo en la medicina. Te pueden vestir con una bata, te pueden poner un estetoscopio y cualquiera de los que pasemos a tu alrededor poderte decir de 10, los 10, buenos días, doctor. Dijeron doctor. Pero en el primer momento que llegue un enfermo o alguien que esté a punto de morir y te digan, recéteme algo, no, pues es que yo no sé. Y aquí Pablo se está refiriendo a esta dignidad de la vocación con que hemos sido llamados, no de esta forma, no nada más vistiéndonos, no nada más dándonos uniformidad, no nada más diciéndonos cómo hacerlo, para que sepamos responder y decir, Dios le bendice, hermano. No, no es Dios le bendice, el pastor Jaime dice que es Dios lo bendiga, hermano. Y esas formas en las cuales las iglesias completas les enseñan a las personas acerca de lo que no tienen que hacer. La conversión de muchas personas, de muchos cristianos, igual incluido tú, se ha derivado de cosas que no tienes que hacer. No, pues es que me dijeron que no fumara. No, entonces no fumo. Desde que soy cristiano no fumo. ¿Lees tu Biblia? No, ya tampoco, pero no fumo. No, es que desde que soy cristiano ya me prohibieron ir al cine. Ok, ¿y conoces quién es Cristo? ¿Quién es el que te ha dado libertad? Sí, él no iba al cine, claro. Entonces yo llevo el ejemplo de Cristo. Y lo que la gente ha hecho en ese entendimiento después de ser enseñado de todo lo que no tiene que hacer, no es a lo que se está refiriendo Pablo. Porque los de Antioquía no lo conocían como los cristianos o los aleluyos porque, eran los que no estaban en los bares. No eran los que estaban en los cines. No, es que los cristianos no tienen Facebook, entonces por eso son cristianos. Los primeros cristianos fueron llamados así porque daban testimonio de aquel que vino a salvar sus vidas. Estando perdidos, estando muertos en delitos y pecados, era evidente que la causa era de Cristo. Y es donde tú y yo tenemos que ver, porque en esto que te decía, rasgando Dios mi corazón, yo decía, ¿cómo Dios nos puede dar esta pauta? No de un comportamiento, sino de un entendimiento, sino de un corazón renovado y de un corazón entendido de saber que no me toca a mí dar testimonio, le toca al Espíritu, porque el Espíritu es el que se encarga de convencer. Y hablaba de paralelos, y hablaba de personas, y hablaba de formas en las que Dios ha cambiado vidas, en otros estados, en el país completo, en el mundo. Pero tú y yo tenemos pláticas pendientes de personas que quizás tú sembraste una semilla. Discusiones en las cuales después de tú defender tu fe, de quedarte callado, de estar apelando a otras cosas, quizás personas están hoy en Cristo por lo que tú les dijiste. Y eso no te toca a ti saberlo. Y eso no te toca a ti decirlo, bueno Dios, como es digno de la vocación, con qué sencillo llamado, a ver, dime si sí vale la pena o no vale la pena para saber si lo hago o no lo hago. Andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados es saber que el que nos llama es eterno, que sus promesas son eternas, que tus problemas y mis problemas van a pasar. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Y aquí estamos hablando de la eternidad, tomando los atributos de Cristo en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y esa misma esperanza de vuestra vocación es lo que viene en el versículo 5 y versículo 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todas las cosas, el cual es sobre todos y por todos y en todos. un señor. ¿Quién es tu señor? ¿Qué es eso que adoras más que a Dios? ¿Qué es eso que tienes más como tesoro que lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué es eso que anhelas más de lo que Dios ya ha hecho? Porque los padecimientos de Cristo fueron suficientes para que al ser culminados en la cruz llegara un momento en el cual Jesús, a una sola voz diciendo, consumado es. Ya no hay más, ya no hay nada que perseguir. Un Señor, una fe, ¿en qué confías? ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿En que el gobierno cambie? ¿En que se hagan mejor las cosas? ¿En que ya tengas una mejor economía? ¿En que todo lo que está pasando en tu matrimonio, en tus relaciones, todo cambie porque simplemente no has llegado a conocer el amor? El amor de Cristo ha sido suficiente. Y no estamos hablando de un comportamiento, no estamos hablando de una forma, y no estamos hablando de algo en lo cual tú y yo podamos dar testimonio y decir, ah, bueno, es que yo desde que fui a Semilla y sirvo en estacionamiento y sirvo en Club Semilla y doy clases a los chavitos, es que he podido ver la mano de Dios. La gracia de Dios ha sido evidente desde el momento en el que te rescató, porque justo aquí no hay ni uno. Porque solo uno es justo y es el que fue a la cruz. ¿En qué estás confiando hoy? Un bautismo. ¿Qué fue eso que te llevó a sumergirte y de pasar de muerte a vida? Y ese muerte a vida es algo que un hombre delante de Jesús no pudo entenderlo. ¿Qué es necesario para ganar vida eterna? Es necesario que nacieres de nuevo. Y este sacerdote, este alto en los fariseos pudiendo decir, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre y de repente voy a nacer otra vez, así grandote o chiquito, cómo voy a hacerlo? Es necesario que este bautismo. ¿Recuerdas cuando nos hiciste participantes a la iglesia de tu bautismo? ¿O simplemente algo que ya pasó? Porque el hecho de que tú hayas sido bautizado delante de la iglesia es con la posibilidad de poderte decirte nosotros. Algo estás haciendo mal. Necesitas hacerte llegable. Un solo bautismo. No, pues yo ya me bauticé dos veces. Uno cuando era chavito, chavito y así en la pila bautismal. Y otro aquí en la carpa semilla que el agua estaba bien fría y sí me acuerdo. Un solo bautismo. Pasar de muerte a vida. Un solo testimonio. Cristo muriendo en la cruz. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y todas las cosas por un solo hombre fue hecha. Por una sola palabra fue creado todo. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y como iglesia es a lo que Dios nos está llamando. Y les repito, no es una uniformidad, no es una forma en la que tú sepas contestar y que todos los que te vean y todos los que te escuchen digan, ah, es que él es cristiano. Y que podamos ir con este que te dijo o que con su comadre le platicó, no, es que vi uno que creo que es cristiano. Que podamos ir con cada uno de esos y preguntarles, ¿por qué piensas que es cristiano? Y poder entender que, ah, pues es que me dijo Dios te bendiga y nada más los cristianos dicen Dios te bendiga. Por eso te conocen. Porque le puedes decir a este hombre, Dios te bendiga, pero por lo mientras en tu corazón estás pensando mal de tu hermano, de tus amigos. Un Dios te bendiga no es suficiente. Un Dios te bendiga puede impactar una vida. Puede ganar estas almas en paralelos que Dios te está dando oportunidad de predicarles el evangelio. Y puede que una persona rejega después de haberte vituperado y haberse peleado contigo, hoy puede estar alabando a Dios. Y Dios permitirte en 50 años encontrarte y le decir, yo me acuerdo cuando tú me predicaste. Yo me acuerdo al escuchar y ver tu testimonio, cómo Dios cambió mi vida. Yo me acuerdo al ver cuando tu matrimonio estaba deshecho y Dios transformó mi vida. No es una uniformidad, estamos hablando del poder de Dios. Y el poder de Dios en la iglesia primitiva fue hecho en hombres que no estaban preparados. Fue en hombres y en mujeres que no estaban culturalmente aprobados para que pudieran tener ese impacto que tuvieron. Y si eso hoy para ti no es suficiente para tener tu fe puesta en el autor y consumador, es un buen punto para decir, ok, Dios, yo quiero hacerlo. Y han preguntado, y en lo que Dios nos ha permitido ver en esos paralelos es, ¿qué están haciendo en Semilla? ¿Por qué los discípulos de Semilla son así? Porque todos decimos, Dios te bendiga, hermano. Muchos de los que se congregan y vienen domingo siguen pensando que los de estacionamiento son trabajadores. Y se enojan porque es que no haces bien tu trabajo. No han entendido que la gracia que Dios les da a los de anfitriones, a los de Club Semilla, es una oportunidad de poder dar ese testimonio. Y eso no lo vamos a cambiar, no lo vamos a hacer uniformes, nada más porque los tenemos uniformados. Y tú puedes subir la carpa y ver, subir al auditorio y ver que los de anfitriones traen uno que dice, Semilla, ¿cuál anfitriones? Ah, es que él es anfitrión. Dios te bendiga, hermano, pásele. Tú te puedes dar cuenta en Semilla Cuerna cómo Dios ha usado de todo. Tú te puedes dar cuenta en Semilla Cuerna cómo de lo vil y lo menospreciado Dios nos ha escogido. Y no es algo que tengamos que decir, ah, pues sí, de lo vil y lo menospreciado aquí yo estoy el primero. Sino puedes dar evidencia de que el poder de Dios ha sido algo que ha cambiado. Acompáñame a Nehemías 4, por favor. Nehemías 8. Un poco vamos a tomar desde el capítulo 7, versículo 73. En muchas de las Biblias el título es Esdras lee la ley al pueblo. Y el capítulo 1, el capítulo 8, el versículo 1 está como cortado, pero dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos, aquí me gustaría que marcaras desde el versículo 1 todo el pueblo, y ahorita aquí en el versículo 3, dije versículo 1, versículo 3, y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sena, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedáis, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en la tierra. Y eso es lo que hemos hecho diferente en Semilla. Y eso es lo que Dios te ha dado por medio de la predicación. Y eso es lo que te ha dado el mismo sentir. Y eso es algo que te dije al principio. Efesios 4 rasgaba mi corazón, pero no entendía que el mismo sentir que nos ha dado Dios en esta iglesia, en esta congregación, es poder abrir su palabra y todos estar atentos. Y lo que ha dado los discipulados y lo que ha dado la forma en la que Dios ha hecho es por medio de su palabra, no ha sido por medio de sabiduría humana. Porque si hubiera sido por medio de sabiduría humana, muchos no estuviéramos aquí. Y el poder de Dios es lo que ha dado evidencia para que todo el pueblo podamos estar aquí abriendo nuestras Biblias y pidiéndole a Dios, háblame. Y muchos hemos llegado hasta este lugar, muchos hemos subido por esa rampa con preguntas en nuestra cabeza y al sentarnos aquí Dios nos ha respondido por medio de su palabra. Y muchas veces has escuchado a personas que has invitado a otros que quizás estaban rejegos de venir y que cuando vinieron lo que te han reclamado es decir, yo ya no vuelvo a ir porque me han dicho muchas verdades. Tú de seguro fuiste y le dijiste para que cuando me vieran sentado en esa silla, empezaran a atacarme y empezaran a decirme y empezaran a decir todo lo que estaba mal. Pero todo eso es por medio de su palabra. Y Efesios 4 nos da un mismo sentir para que por medio de su palabra el llamado a la iglesia sea la unidad para que al escuchar el Evangelio podamos estar atentos. podamos estar con esa hambre y esa necesidad de saber que a donde Dios te ha puesto y a donde Dios te ha llevado y de donde Dios te ha sacado, es para dar evidencia de que por medio de su palabra, por medio de lo que está escrito, puedes dar razón de tu fe. Puedes decir un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todas las cosas. Tomando la mansedumbre, tomando la humildad, tomando todos y cada uno de los atributos de Cristo que aquí están. Y eso es lo que hace diferente que tu corazón hoy pueda estar receptivo y pueda decir, yo me acuerdo el primer día que llegué que ni siquiera traía Biblia. Y después del segundo, el tercer domingo que estuviste aquí, el lugar que llegaste fue directamente a librería y compraste y preguntaste, ¿cuánto cuesta una Biblia? Y que a partir de esa primer Biblia que compraste, quizás llevas tres, quizás llevas cuatro, quizás tienes la misma, subrayada, marcada, sucia, mugrosa, sin pastas, pero oliendo a ti y hablando de una sola verdad, que la verdad de lo que ha cambiado tu vida no ha sido por lo que tú has aportado, sino por lo que Él ya hizo. Dios, el creador de los cielos y la tierra, en el primer día, viendo que la iglesia estaba, que la iglesia, que el mundo, que la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que fue poner orden. Y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esa es la forma en la que la unidad en Cristo Jesús ha dado vida, ha dado testimonio, que ha traído orden. Y eso es lo que puede dar evidencia de saber que el soportarnos con paciencia, en amor, soportándonos con paciencia, no de la que no duele, no de la que no es tan incómoda, sino de la paciencia que tuvo Cristo Jesús. Porque lo que tú costaste es lo mismo que costó aquel que te ha estado ofendiendo. Esa misma sangre que fue derramada en la cruz es la misma sangre que fue derramada por el peor de los pecadores. Y ese perdón y ese sentir que hubo en Cristo Jesús es algo de lo que podemos dar evidencia que lo que Dios nos ha llamado es a unidad. A unidad en su palabra, a estar solícitos en guardar la unidad, a estar prestos y saber que si tú escuchas comentarios, si tú escuchas murmuraciones, tú puedas decir, lo único que sé es que Dios ha cambiado mi vida por medio de su palabra. Lo único que sé es que cuando yo voy me puedo dar cuenta que todos, al escuchar, abren sus Biblias y se escucha esto que dice Jaime y esto que nosotros vemos desde aquí, que cuando decimos versículo 1, todos inclinan su cabeza y comienzan a leer. Y ese es el mismo sentir que Dios nos ha dado. Y ese es el llamado a la unidad en la cual Dios nos ha concedido en esta iglesia, en esta congregación, en este lugar, ver cómo Dios, por medio de su poder, puede hacer la obra. Y la predicación de Pedro en Hechos quizás fue una predicación tan elocuente. Quizás Pedro al bajarse del púlpito, del lugar de donde estaba predicando y ver que miles se habían convertido, pudo haber dicho, pues ya ves Juan, que yo sí era el bueno. Pero Pedro necesitaba darse cuenta de su condición. Pedro necesitaba darse cuenta que necesitaba ser restaurado. Y Pedro necesitaba darse cuenta que las preguntas que Jesús le hizo al borde del lago, al borde del mar de Galilea, fue, Pedro, ¿me amas? Y tú hoy tienes una buena oportunidad para dar respuesta. Sí te amo, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero que tú me cambies por medio de la palabra. Quiero que tú sigas haciendo la obra. Y quiero que al conocerte, tú sigas revelando lo que hay en mi corazón para que de esa misma forma pueda derramarte mi vida y pueda decir, Señor, hazlo tú, porque si no lo haces tú, yo no puedo hacerlo. Y no para que pidas esto, que bueno, entonces si a mí me dura de 7 a 10 la unción y que a todos les cedo el paso, y bueno, concédeme hasta las 12 por lo menos. Otra vez te pregunto, de todo el tiempo que has perdido al darle el paso a alguien, ¿te ha quitado algo? ¿No has llegado a tiempo a una cita tan importante? Porque esa misma paciencia que Dios nos tiene es la que tú le puedes dar a este mundo. Esa misma humildad con la cual Cristo fue a la cruz, tú puedes ofrecerla a los que están a tu alrededor. Y otra vez te lo digo, un Dios te bendiga no es suficiente para que puedan definir los que están allá afuera que eres cristiano. Porque una moneda limpia parabrisas, una moneda y una limosna no te define como alguien que, ay, es bien buena onda. Lo único que define y lo único que nos da identidad y lo único que nos da un mismo sentir es Jesús. Y así como en Nehemías 8, todo el pueblo a una sola se sentaron y escucharon el consejo de Dios. Todo el pueblo a una sola se congregó y pudo decir amén. Versículo 6 otra vez. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Dios, gracias por esta oportunidad de poder saber que el llamado al que tú nos has incluido es una tremenda invitación de saber que no hay nada digno en nosotros que podamos ofrecerte. Y gracias, Padre, porque es evidencia de gracia saber que en nosotros no hay suficiente humildad, no hay suficiente mansedumbre, no hay suficiente paciencia para poder soportar a los que están a nuestro alrededor, Señor. Y eso es una grande esperanza porque anhelamos a Jesucristo. Anhelamos dar a conocer esas verdades y esos atributos, Señor. Y hoy queremos darte gracias, Padre, porque en este llamado a tu iglesia, a unidad, es evidente que esa unanimidad nos las has dado por medio de tu palabra, reconociendo que el centro de nuestras vidas es Jesucristo, reconociendo que el centro de nuestro ministerio es Jesucristo, reconociendo que el centro de nuestros trabajos es Jesucristo, reconociendo que el centro de nuestra economía es Jesucristo, reconociendo que el centro de nuestro corazón está en Jesucristo. Y hoy, Señor, queremos entregarte nuestro corazón y reconocer, Señor, que contigo, con tu Hijo Jesucristo, estamos juntamente crucificados. Y, Señor, te pido que ya no vivamos más en la carne ni en los deseos de querer ser más o tener más, sino simplemente poder decir, quiero el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y siendo escogidos y siendo bendecidos en Cristo Jesús, no queremos aferrarnos a esa eternidad, a esa herencia, como algo que nos corresponda a nosotros, sino te pido, Señor, que podamos despojarnos y podamos llevar esas verdades eternas a aquellos que están muriendo allá afuera. Y te ruego, Señor, que estos familiares a los cuales les hemos predicado, les hemos animado a que puedan creer y entregar sus corazones, puedan realmente ser persuadidos por tu Espíritu. Y te pedimos como iglesia que este mismo sentir sea en una sola oración de poder pedirte, Señor, bendícenos y llénanos de tu Espíritu Santo. Nada podríamos hacer sin Él, Señor. Queremos que el Espíritu Santo sea aquel que hable a través de nosotros y queremos que tu Espíritu Santo sea aquel que pueda convencer y persuadir a los que están escuchando el Evangelio y las buenas noticias para que puedan rechazar y despojarse de todo pecado, Señor. Así es que te pido que como iglesia podamos así, Señor, abrir cada domingo, cada miércoles, cada discipulado en casa, en el instituto y en todas las herramientas que tú nos has dado, el abrir tu palabra y escuchar tu consejo y saber que esa es la unidad a la que tú nos has llamado, a poder tener un Señor, Jesucristo, un Señor en nuestras vidas, una fe, un bautismo y un solo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, diciendo amén. Y levantando nuestras manos, diciendo, Señor, todo a ti te corresponde, Padre. Guárdanos y danos, síguenos dando esa oportunidad, Señor, de poder ver esto como iglesia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.